Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia, muy buenas tardes, querida Radio Amadeus. Querido Ricardo, ¿cómo estás del otro lado de los controles? Hoy tenemos una mesaza, diría la chiqui, ¿no? Nos acompaña el señor Adolfo Paz Quesada, economista. ¿Cómo estás, Adolfo?
Buenas tardes a todos.
Está, bueno, como siempre, nuestro columnista, el señor Claudio Rodríguez. ¿Cómo estás, Claudio?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Y nuestro conductor, querido Jorge Lagos.
¿Cómo Queridos, están? ¿Cómo están? Un gusto de estar con todos los oyentes, que cada vez son más. Y se reparte en toda la nación argentina. Es un programa muy federal. Se escucha mucho tanto en Capital, Provincia de Buenos Aires, el interior. A toda la gente amiga les enviamos desde aquí un cálido saludo.
Bueno, mi nombre es Andrés Rufo. Hoy hay tanto para hablar, pero tanto para hablar. Veo publicaciones de nuestro de la radio con el No me quemes. Ya está en todos lados.
Ya está el muñequito a la venta, ¿viste?
Mal. Parece que venimos en punta con tanta información que tenemos, ¿no,
Jorge? No sabemos por dónde empezar, Adolfo, pero la parte económica te vamos a pimponear hoy.
Está bien, como todas las veces que vengo.
Pero la gente se pregunta qué es lo que está pasando con estos vencimientos, con los encajes que están poniendo, en qué afecta. Y por el otro lado tenemos la triste noticia de corrupción que hubo, en donde todos se lavan las manos como Poncio Pilato. Y bueno, está creando realmente una incertidumbre en donde la imagen del presidente está cayendo alrededor de un 15%.
Jorge, todo este ruido político, todas las derivaciones de las grabaciones que se hicieron públicas de Andis, del director de Andis, está haciendo ruido en el mercado. Está haciendo que los operadores quieran más tasa. El Banco Central lo que hace es aumenta los encajes. Esto quiere decir, obliga a los bancos a mantener un stock de liquidez que es altísima, es el orden del 53%. En ninguna parte del mundo los encajes son de ese orden. Esto, la consecuencia es, restringe la cantidad de dinero en la calle y aumenta mucho la tasa de interés a aquel que necesita una línea de crédito. Lo que hace es, le permite a los bancos usar ese encaje para comprar títulos públicos. Esa maniobra, digamos, forzada al sistema financiero, lo que provoca es que esa cantidad de dinero, digamos, se va renovando en títulos públicos, que es una bola de nieve, y a unas tasas siderales. Recordemos que el Tesorería estaba pagando alrededor de 69% por las LECAP cortas. Para que tengan una idea, la capitalización de intereses, o sea, los intereses que no se pagan y se juntan al capital mensualmente en el mes de junio, fueron alrededor de 6,4 billones de pesos, o sea, 6.400.000 millones.
Espera que me siento, porque me lo decís así y quedé.
Y más o menos alrededor de 5.000 millones de dólares.
El plan económico es el correcto, dijo Caputo.
Pero esto estamos hablando información de la Oficina del Presupuesto del Congreso.
En datos oficiales.
Datos oficiales del mes de junio. En julio esto ya va a pegar, que hay más vencimientos y, por otro lado, la suba de tasas. Y que eso, esto se va a conocer ahora, en estos próximos días. Y en agosto, va a ser peor los indicadores, que se va a conocer a fin de septiembre. Porque va a impactar de lleno todas las subas de tasas que ocurrieron este mes.
Sabes que tenemos dos impuestos, ¿no? El 21 más el 3%. ¿El 3%
está incluido? No, el 3%...
Y vos, Claudio, según tu experiencia, ¿cómo te crees esto de que primero hay una grabación y después salen a decir no, no es así? ¿Cómo es la cosa? ¿La gente es levantable estas grabaciones?
Yo te la pongo de esta forma. Te inculpan a vos de algo. ¿Vos qué haces? Salís corriendo al juzgado y le decís, mire, tome, acá está, yo soy inocente. O te quedas en tu casa y salís rajando, agarrás dólares, lo escondés en una valija y rajás y volás. ¿Cuál de las dos opciones haces?
Bueno, esta gente aparentemente los agarraron con la mano en la masa.
Entonces no tenés algo que esconder.
Y habían sobres incluso con billetes, cantidades contadas.
$260,000, después había otro con
la sobres. La reacción natural de cualquier persona bien avenida es hacer lo que primero dijo Claudio.
Claro.
Es decir, si bueno, me pongo a disposición de la justicia para que investiguen. Es más, insto a que la justicia resuelva el caso, que secuestre la información que esté disponible. Eso es lo normal.
Bueno, ustedes
y con un letrado de por medio también, decís, vengo con mi abogado.
Tal cual, es que lo que corresponde. A ver, esa gente no está mal asesorada, porque para el nivel que se mueven, tienen abogados muy de primera línea. Y el abogado que le va a decir, para hermano, vos sos inocente, vení para acá. Vamos ya mismo al juzgado. Entrega el teléfono, notebook, tablet, todo, entrega todo.
En el día de ayer hubo una reunión en Junín y nuevamente salieron a descargar culpas diciendo que es una operación del kirchnerismo esto.
¿Y pero qué van a decir? Antes te decía, ah, pero Macri. Ahora no, todo cuca. Tenés el riesgo cuca, tenés esto cuca, el otro cuca.
Tan desesperada estaba esta gente, tan muerta de hambre estaba como para hacerse del poder y salir a robar de esta manera, con estas causas de corrupción tan escandalosas.
Lo que a mí siempre me hizo mucho ruido, que es
presuntamente
que
escandalosas.
Todo el conjunto de asesores, gente que estaba alrededor, en el armado, en el primer armado que hubo de La Libertad Avanza, no está más. Hay un montón.
Nadie quedó.
Digamos. No. Vienen de otro lado.
Carlos Rodríguez, Emilio Campo, Casiele, que fue el fundador de La Libertad Avanza junto con Milei. Todo se fueron todos, no quedó nadie.
No, nadie. Entonces, bueno, mismo el actual ministro de Economía, el presidente hablaba pestes de él, diciendo que era el responsable del 28D. El 28D es el momento donde el Banco Central pierde independencia declarada por una conferencia de prensa, 28D, pues 28 de diciembre. Y ahí fue la hecatombe, empezó la hecatombe del gobierno del PRO, en el, si mal no recuerdo, que era en 2017.
Bueno, lo mismo Expert, ¿qué dice?
Bueno, Desper también.
Lo mismo decía de Milei. Desper,
Milei firmó una carta, una nota, en la cual estaba Mariano Fernández, estaba Lacha, estaba Diego Giacomini, estaba yo, firmando, quitándole el apoyo a José Luis Desper por una serie de cuestiones que, digamos, no nos gustaba a ninguno.
Bueno, como robarse la plata de campaña, como dijo Lilia Lemoine.
Fue antes de eso, antes de eso. Era por, con quienes estaba juntando. Y después aparecieron otros. Después surgió lo de Fred Machado, pero fue antes de eso. Y, que era un armado muy trucho, con gente que no era liberal. Y por eso firmó la nota. Y hoy están juntos, qué sé yo.
Es
muy difícil, es muy difícil para Para todos los que estuvimos ahí en la primera ola de esto, creer que esto va a llegar a buen puerto, porque las ideas, los pensamientos, la idea de país que se tenía no coincide en absoluto con las medidas que se toman.
Si vos te analizás lo que es el gobierno, es muy simple. Massa había ganado. Entonces, ¿qué le quedaba a Milei? Aliarse con alguien. Nosotros le dijimos a Bullrich, afuera. Tercera, chau. Él la mete a dedo, junto con Macri. A Macri se le cortaron los negocios, porque se lo quedó todo Bullrich, le quiso comer el PRO. Analicemos el gabinete de Milei. El 80% del gabinete es de Bullrich. La ley base fue escrita para Bullrich. ¿Quién maneja el gobierno? Bullrich. Cinco cajas maneja. ¿Y ahora qué pasó?
Sí, pero bueno.
¿Y ahora qué pasó?
Si uno es candidato y uno llega con unas ideas y con un equipo de gente, uno no puede barrer ese equipo de gente, que es el que la gente votó. Yo aclaro que ya en ese entonces ya no estaba. Ya veía mucho ruido y me aparté junto con...
Vos veías caras que no te gustaban.
Veía caras que no me gustaban, veía gente
rara,
oscura.
No aclares que oscurece.
No.
Ahora las denuncias de presunta corrupción se están multiplicando por los cuatro costados.
Eso es importante.
Sí, se están multiplicando porque la gente... siempre pasa, ¿eh? En los gobiernos, cuando el gobierno... digamos, empieza a tener ruido por todos lados, la gente se anima y empieza a denunciar la corrupción, a denunciar esto, el negociado, esto, aquello, lo otro.
Pero eso es importante, porque sí. Si vos te pones a analizar un presidente que decía, un candidato a presidente que decía, yo vengo a cambiar la cara del país, vengo con honestidad, vengo con transparencia, y de repente no estamos hablando de un caso de corrupción. Y no estamos hablando de distintos casos de corrupción dentro de una sola área como para responsabilizar a esa área. Tenemos la valija, tenemos Libra, tenemos...
Están vinculando al laboratorio como proveedor de distintos organismos como IOFA, que es el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, que depende de Petri, ¿verdad?
Ahí te voy a dejar una picando. Bueno, ustedes en privado ya saben que yo les di mucha información que al aire no voy a dar, de dónde salieron los audios, cómo se consiguieron. ¿A dónde van los audios ahora? ¿A dónde van los teléfonos ahora?
A inteligencia, me imagino.
Seguridad. Ministerio de Seguridad. Yo pregunto, ¿cómo queda esto en manos de alguien que hizo compras a través de Bienestar, la Superintendencia de Bienestar de Policía Federal, al laboratorio? Y compras directas, compras dudosas, como le gusta hacer a ella, compra directa, ¿no? Compra directa a Versa, compra directa acá.
Sin licitación.
Sin licitación, sin nada, compra directa. Total, nadie le pone el freno. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con el teléfono? Yo se los dije a ustedes, van a aparecer teléfonos con cosas borradas.
Y es más.
Y ya se están borrando.
Ya se están apareciendo en las noticias.
Ahora están apareciendo en las noticias.
Sí, de que han borrado.
Y ahora pregunto, ¿no? ¿Va a parar a las manos de alguien que ya fue cuestionada por haber... se le comieron la droga a la rata, los teléfonos se le borraban los contactos y las llamadas? ¿Y ahora qué van a hacer con el teléfono?
Al parecer dicen que hay audios que también comprometen a Sturzenegger.
A medio mundo. Son muchos audios, ¿eh?
También habían audios vinculando a Petovelo y a Diana Mondino.
Sí. Petovelo fue la primera que hizo saltar la rata de todo esto.
Sí, hizo una denuncia que...
¿El año pasado?
No prosperó. No prosperó.
Rivoli la desestimó, aparentemente.
Sí.
Y a todo esto, el fentanilo. Porque nos estamos olvidando de algo que está pasando.
Bueno, fentanilo...
Hay un solo detenido por el tema del fentanilo. Murieron 100 personas.
Fentanilo, yo les pasé a ustedes un videito de otro lado de la frontera que está vinculado a un expresidente de Paraguay.
no sé, tenemos como un problema serio y no pasa nada.
No pasa nada.
Estamos todo bien.
O sea, vos decís de que con el tema de fentanilo hay un vínculo con el narcotráfico.
Sí, obviamente. Cartes es el dueño de Paraguay. Y a su vez está considerado por la DEA como un narco, al estilo Maduro.
Wow.
Ha dejado muy pegado también este tema a los Menem, ¿no? Tanto a Lule como a Martín. Que, bueno, también tiene una contratación muy extraña, Martín Menem, con el tema de la limpieza, que fue una contratación directa.
Y aparte el Banco Nación con la seguridad. O sea, pero a patada.
Era una empresa que después él se trató de desvincular con la empresa.
Sí, supuestamente la vendió, lo hizo antes, que ya era de antes, que ya era de después.
Todo humo.
Toda la vuelta, a ver. Obviamente van a armar toda una estructura para zafar, pero siempre usando su cercanía al poder y sus vínculos.
Saltando del tema al dólar, Adolfo, ¿vos pensás que este digamos panorama de incertidumbre que tiene todo el mundo va a hacer que el dólar siga
sin estar? Y están absorbiendo muchos pesos mediante este mecanismo forzado de absorción, que es la suba de encajes. Suben encajes, obligan que los encajes los constituyan con títulos públicos de tesorería, y de esa forma absorben. Pero, digamos, la economía cruje.
Pero porque funciona eso, porque sacan pesos y el dólar sube, está casi 1.400.
Lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que, digamos, la parte disponible que no está en encajes, no tratan de no renovar, por eso periódicamente tienen que subir los encajes.
No, pero vos sos un econochanta, porque venís diciendo todo lo que va a pasar.
El vencimiento es mañana, ¿verdad?
Hay un vencimiento, pero no es tan grande el de mañana. No es tan grande, el de hace unos días fue peor.
Ajá.
Pero lo que hacen es, periódicamente van fuera de agenda, digamos, porque las reuniones programadas del Banco Central, digamos, se saltean y fuera de agenda sacan una circular aumentando los encajes y así sucesivamente.
Pero me da riesgo para ahí, hermano, 8.29, van a llover las inversiones.
Sigue subiendo el riesgo.
1.377 está el dólar oficial. Sí, la gente donde ve un peso que lo tenga disponible, que es complicado porque el costo de vida es altísimo, lo que hace es comprar dólares.
Ahora, yo te pregunto, vos que sos un crack en la economía, ¿cuánto está el dólar?
El dólar, el precio real, el precio real no lo sabemos.
Bueno, yo te lo
porque
voy a
decir. El precio que vemos son precios que están toqueteados.
Yo te voy a decir un aproximado.
No es un mercado
por
libre.
La intervención, por la
claro,
intervención
no es un
que
mercado
hay
libre.
De que siguen vendiendo.
A ver, si el Banco Central pone encajes al 53%, entonces ya el mercado de pesos no es libre. Está es como una especie de corralito a los pesos eso.
Yo te voy a dar.
Entonces, digamos, no quiero decir corralito, porque va a decir alguien, no.
Están hablando del corralón del Banco Central.
Es una especie de. O sea, es forzar a los bancos que tengan indisponible una cantidad abultadísima de dinero que les autorizan que una parte vaya a títulos públicos.
¿Con qué fin?
Pero es para que el dinero no esté circulando por la calle.
¿Y para qué? ¿Con qué fin?
Para que no suba el dólar.
Para que no se vaya el dólar.
Para que no se vaya el dólar y no se dispare la inflación.
Pero si se sube, sigue subiendo.
No, porque la parte disponible todavía es el 47%.
A todo esto, desde que se levantó el cepo a personas, dejamos claramente de que el cepo a empresas sigue vigente.
Sí, sí, totalmente.
Pero el cepo a personas lo levantaron y en estos dos meses compraron más de 9.500 millones de dólares.
Sí, de confianza.
Y solo han dejado en los bancos el 10% de lo que convirtieron. Es decir, la gente agarró el plazo fijo en pesos, lo convirtió a dólares y
Jorge,
retiró la guita.
¿Cómo fue ese levantamiento del cepo? ¿Hubo alguna señal que brindara seguridad jurídica a la población que el cepo no vuelve? No.
fue una medida administrativa y el recargo que había a la compra de dólar atesoramiento por parte de AFIP, entonces ahora ARCA, fue quitado como una excepción. Así nomás. Es decir, hoy no cobran recargo, hoy no hay cepo, pero mañana, administrativamente, se levanta el presidente del Banco Central, se reúne con el directorio y firman y vuelve el cepo.
Bueno, pero a ver, yo te vuelvo otra
porque
vez.
Porque no hay ninguna seguridad jurídica. O sea, no hubo ningún fallo de corte que diga esto es inconstitucional.
Claro.
No hubo tampoco una modificación de la Carta Orgánica que impida establecer el cepo nuevamente. No hay nada. No hay absolutamente nada. No, en su momento, por ejemplo, había casos donde se solicitó la inconstitucionalidad. Que, por ejemplo, el Banco Central se podía haber allanado esas demandas. Tampoco.
Sabemos que es inconstitucional, obviamente.
Sí, como las retenciones, también lo es.
Todo
pero la retención también es lo mismo. Se debería declarar una acción declarativa. Se presenta el Poder Ejecutivo, pide a la Corte que resuelva. Que diga, bueno, si esto es constitucional o no, la Corte va a decir que es inconstitucional. Y entonces, bueno, listo, tenemos la inconstitucional. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vemos a ver cómo se cumple esto. Que ese es otro paso, no quiere decir que sea de cumplimiento inmediato, porque es imposible. No se puede bajar a cero la retención de un día para el otro, porque, digamos, está todo tan distorsionado.
Podría haber hecho un 1% mensual de acá, claro, 500 cuotas y todo feliz.
Exactamente. Es decir, bueno, va bajando el 1% mensual de acá hasta que te pase a cero.
Claro.
¿Listo? Ustedes como ven,
por ejemplo, ¿no?
Ustedes como ven, vos desde el lado del punto de vista de abogacía y Claudio desde el punto de vista ético, por así decirlo, están estudiando darle fueros a Spagnuolo para que pueda asumir como un diputado. Eso,
¿por qué?
Eso,
¿y por qué le van a dar fueros?
Bueno, lo mismo. Desactivando a uno de los diputados de la lista.
No, sí, queda si clarísimo. Bajan a uno y él como está en la línea...
y lo levanta.
Está en los 11, creo que estaba. Entró el décimo, y entonces, bueno, uno de los 10 se baja y, bueno, entra él.
Ahora, si vos sos inocente de todo esto, yo te lo voy a poner así de simple. Vos sos inocente, pero en los audios dice, si no me cuidás, yo los quemo a todos. Y la respuesta es, te doy un cargo de diputado, me estoy haciendo cargo. ¿Qué más necesito para saber que es real lo que está pasando?
Sí, es lo que decimos al principio del programa, que lo normal sería que se pongan a disposición de la justicia, que traten de colaborar con la investigación...
Y pero 3 días después de que borró teléfono, mensaje, todo, se puso a disposición de la justicia. Entonces, a ver, este país es una burla. Volviendo con lo del tema del dólar. Uno que no es economista, no es nada, gente de la calle, de a pie, que te dice cuánto es el valor del dólar. ¿Los alimentos están atados al dólar?
No tanto.
Pero...
No tanto porque, recordá, Claudio...
El campo es todo en dólares.
Que no... Porque por eso tenemos retención, porque es una forma de los gobiernos, históricamente, de manipular el precio de los alimentos.
Bueno.
Es decir, la gente gana poco, entonces al establecer una retención desacoplan el precio interno del internacional.
Pero los productores tienen que comprar agroquímicos en dólares, todo en dólares.
No, porque ¿quién absorbe ese...
Doblemente complicado.
Ese costo lo absorbe el productor. Porque el productor, como decís vos, muy bien, tiene que pagar en dólares
y cobra
el internacional, cobra en pesos porque le obligan, tan liberales somos que obligan al productor a vender sus dólares en el Banco Central al tipo de cambio oficial, acuerdo que en un momento había brecha, y luego tiene que pagar retención.
Pues fíjate, un kilo de carne... 2023, 1.200 pesos, un dólar.
Y bueno,
el kilo de carne hoy, 12.000 pesos, un dólar. ¿Cuánto está el dólar? Lo dejo picando.
De este pensamiento que nos deja Claudio picando, muy interesante, viene a la mesa. Ricardo, todo tuyo para que hagas tu magia con la música. Ariel.
catch you when you fall.
Al aire después de este bello tema. Estábamos recién con una tertulia acá en la mesa. Con, ¿lo podemos volver a sacar al aire? Lo que estábamos hablando sobre los sueldos, cuánto se han retrasado.
Sí, bueno, estamos hablando con todos de la baja de los sueldos, que yo le calculo alrededor de un 40%.
Sí, sí, está estimado entre un 37 y un 40% de pérdida de salario.
Es una barbaridad. Y ciertos sectores tienen los precios más libres que antes. Es decir, por ejemplo, estamos poniendo recién el ejemplo de la carne, que antes recordamos que el productor vendía a precio internacional. Sobre el precio internacional tenía un tipo de cambio, pero con una brecha cambiaria muy importante del 150%, y además retención. Entonces eso hacía que el precio local estaba artificialmente topeado por este mecanismo, por la brecha cambiaria y por la retención. Es decir, que lo que se hacía era tapar el sol con la mano, pero a la gente de muy bajos recursos eso le favorecía, pero la contrapartida de eso es que el productor ganaba poco y nada y por lo tanto la economía no se movía. Ahora, eso, ese sector, se liberalizó los precios de combustible y demás. Es decir, algunos sectores ganan más plata, ¿sí? Pero la contrapartida es que la gente no le alcanza. Ahora, ¿cómo se tendría que haber liberado esos sectores? Haciendo crecer la economía. Entonces, si hubiéramos crecido a tasas chinas, los salarios hubieran subido y con eso se compensa la la suba de ciertos alimentos.
La realidad es que el salario subió, pero vamos a ver dónde está el tema. Más del 70% de la gente no cree en el índice de inflación del INDEC.
Mira, yo te voy a contar algo.
Son 7 de 10 argentinos. Entonces, ¿qué pasa? Si a vos te están diciendo que el salario sube un 1%, acorde a que la inflación subió un 1%, cuando la realidad es que la inflación no es ese número, porque todos lo vivimos en el bolsillo.
No, y además hay otro tema más que en anteriores gobiernos, también con Mariano Fernández lo hemos dicho varias veces, que acá hay un impuestazo encubierto, y lo dije recién, cuando no estábamos al aire. Es, si la base imponible sube porque el costo del servicio público sube, porque se libera, es decir, alguien que estaba pagando, pongamos, un monto ridículo de 10.000 pesos de luz, le liberan el costo del servicio. Todavía no está del todo liberado, pero está prácticamente todo. Y de 10.000 pasa a 100.000. Y tenía una carga impositiva, porque todas las facturas, si uno se fija de luz y en todos los servicios, dice impuesto de ley, impuesto de ley, impuesto de ley, pongámosle 50% para redondear.
Hasta paga, la conexión te cobran.
Claro, entonces quiere decir que sobre un precio del servicio que estaba subsidiado de 10.000, pagaba 5.000 pesos de impuestos. Total de la factura eran 15.000. Al venirle 100.000 de servicio y mantener la carga impositiva en el mismo porcentaje, paga 50.000 de impuestos. Es decir, que la factura a pagar es 150.000. Entonces le pasa de 15.000 a 150.000. Eso es un impuestazo encubierto, porque no subió el porcentaje de carga impositiva. Lo que subió es la base imponible de la cual se calcula el impuesto. Entonces, lo recaudado mediante esos impuestos subió en la misma medida que el aumento del servicio, ¿sí?
Es lo que pasó en la práctica, ¿eh?
Es lo que pasó en la práctica. Pero eso está mal. Y también, anteriormente, cuando hubo ajustes importantes en otro gobierno, también dijimos lo mismo. Esto está mal hecho.
Ahora hay un tema con eso, ¿no? Vos tenés ahora un presupuesto no votado, pero es el mismo presupuesto de Alberto Fernández. Estás pagando mantenimiento de ruta, mantenimiento de escuela, mantenimiento de hospitales, mantenimiento de todo. Toda esa guita que viene con los impuestos que no bajaron, no desaparecieron, no se desregularon, es recaudación.
Sí,
y no se invierte en obra pública.
No, históricamente, por más que está en el presupuesto, históricamente la Argentina nunca aplica o aplica muy poco las partidas para que tiene un destino específico para ese destino.
Pero realmente,
qué sé yo, Fondo Nacional de Autopistas. Pero cada vez que compra alguien un vehículo, está el Fondo Nacional de Autopistas. ¿Va el dinero al Fondo de Autopistas? Obviamente que no.
Pero ponele que no.
Echa mano a lo que sea.
Pero tendría que ir a obra pública que no existe. Entonces, ¿a dónde va toda esa guita? Ahí es donde apunto.
Bueno, ahí está.
No hay obra pública.
Ahí,
no
está
hay...
ahí está el problema que siempre digo acá en la radio. La falta de instituciones. Si no tenemos instituciones, las instituciones no funcionan, las instituciones son serviles al poder de turno, no vamos a salir. ¿Cuándo vamos a salir? Cuando esa partida que dice Fondo Nacional de Autopista, que tiene un destino específico, va a hacer autopistas. Si no, eliminen esa carga impositiva.
Mira, acá el tema no es eso. Acá lo que no sirve es la gente que está gobernando. Que me disculpen.
Sí, no sirve, obviamente, porque las instituciones están formadas por gente.
En la semana visité a un hombre que hace ropa táctica. Bolsos tácticos, guantes tácticos, anda con un desarrollo. Y tiene todo parado, las máquinas. Y le digo, ¿cuánto es el costo? Cuando me pasó el costo de los bolsos que tienen herrajes, de todo tipo, me quería morir. Pero
es
de
que,
costo,
es
le
que
estaba
el tema
costando
es que estoy hablando con gente que tiene empresas que le bajó la actividad y te dice, bueno, dentro de todo, mejor que no estoy perdiendo plata, porque estando en actividad, los números no me dan, antes tenía más empleados, lo achiqué, tuve que echar personal, y ahora, bueno, estoy hecho o estoy perdiendo menos. Es triste, pero es la realidad.
Sí, sí. ¿Y la gente que dejó en la calle?
Es porque vos no estás teniendo venta como
porque este no es que cerró una, cierra no. otra, es una catarata.
Entonces, el problema...
¿Y la catarata de gente dónde va?
Acá hay que identificar cuál es el problema, cómo se identifica un virus, y tiene que ver con el tema de nuestros dirigentes políticos en todos los órdenes, ¿eh? Acá no es ni rojo, ni blanco.
No, en todos los órdenes y en las instituciones que conforman nuestra república. Es un problema endémico.
Yo no me quiero reír de algunos que me conocen, que seguro que me están escuchando. Me reía de algunas campañas que veo, de algunas personas que salieron a hacer campañas.
No son malos.
Pero sí, chicos, los digo de buena onda.
Son perversos.
Tienen que hacer campañas adultas. Vamos a festejar el Día del Niño cuando no estuvieron en 4 años. Cuando en las secciones en mi pueblo en donde vivo, votaron cosas que no tenían que haber votado.
Ahí en la aldea.
¿Eh? No puedo, porque me es muy difícil, se me traba la lengua, Ricardo.
¿Sabés cuál es la diferencia? Que vos lo sabés, porque vos lo vivís. Vos venís de abajo, venís del barro. Estos nacieron en la riqueza.
Pero, sí, claro.
Porque nacieron prácticamente en la riqueza.
No creas, ¿eh?
No, a ver, pero vamos a hablar otra cosa. Los dirigentes políticos que
hoy vemos...
Nacieron en la riqueza, a ver, en la riqueza mental. Porque vamos a decir que... A ver, tipos que tienen 80 departamentos y me acuerdo que estaban sentados en el cordón de la vereda.
Yo ¿me entendés?
Les ha ido muy bien con la política.
Pero entonces, ¿qué es lo que está fallando? No solo la política, está fallando la justicia.
Los números,
bueno, es lo que digo.
La justicia siempre lo dice Adolfo, que lo que falla es la justicia, son nuestros jueces, es el sistema de justicia el que está fallando.
No hay un sistema de premios y castigos. Y tampoco lo exige la población, porque, digamos, todos nos debemos hacer cargo un poquito de por qué llegamos a este punto. Porque estamos en un punto donde en una situación, digamos, terminal a nivel moral, que o realmente nos ponemos las pilas y decimos, bueno, así no se puede seguir más, o de aquí... No va a poder comer nadie.
No, es que ya estamos en eso. Yo veo acá una jueza que con el problema de Maradona.
No hay una sola inversión en ninguna área, en el sector productivo, en infraestructura, en nada. Nos comimos todo el stock de capital. ¿Sí? Todo el stock de capital, le aclaro al oyente, que el stock de capital es toda la infraestructura. Que está construida, autopistas, rutas, trenes, puentes, puertos, aeropuertos, bueno, en fin, toda la infraestructura, red eléctrica, telefonía, eso es el stock de capital. Cuando no se invierte, ni siquiera para mantener lo existente, eso se llama comerse el stock de capital. Quiere decir que llega un momento dado que el país tiene que hacer todo de nuevo.
Pero a ver, nosotros estamos pagando por eso.
Como si hubiera, exacto, como si hubiera habido una guerra generalizada, ¿sí? Digamos que hubieran venido todos nuestros vecinos, lo hubieran bombardeado día y noche como los aliados a la Alemania nazi, y destruyen toda la infraestructura y tenemos que hacer todo de nuevo. ¿Por qué? Porque las rutas, usándose, y nunca faltándola, nunca haciendo nada, nunca pintando la línea, llega un momento dado que es intransitable y hay que reconstituirla de cero, porque ni siquiera la base, porque uno ve el asfalto de la ruta, pero abajo hay una serie de materiales para mantenerla. Bueno, hay que hacerla de cero, hay que comerla a cero, sacar todo, la capa de arriba y todas las de abajo, y reconstruirla íntegramente.
Toda la traza
pero
vial...
Vos estás pagando, y yo estoy pagando, y Jorge, Andrés, tasas nacionales, provinciales, sí, y municipales,
inclusive,
por la
inclusive
ruta.
Uno está pagando peaje
en
muchas rutas.
Yo te voy a contar, yo vengo de fabrico motovehículos, y esto que a veces me dice Norteamérica, te dice, ustedes, ¿qué tipo de vehículo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué tipo de asfalto lo vas a usar? Y cuando vamos a la provincia de Buenos Aires y en otros lados, ya en la ciudad donde vivo, no hay calles, y tenemos un problema serio de seguridad vial, que yo creo que estamos al rojo, porque las muertes que hay, la ruptura de vehículos, de pérdida de materiales, el campo, yo 2x3 cuando viajamos al Cóndor, he visto 3 o 4 camiones en cada viaje desbarrancados.
Bueno, el campo también necesita infraestructura vial.
La decía es tan grande, por ejemplo, que si uno circula por la ruta 8, uno ve las líneas pintadas que tiran a una curva que es una salida, que quedó del momento que había un desvío, después continuó la autopista y ni se gastaron en comer esa parte, recaparla y pintar las líneas como corresponde. Entonces, para un desprevenido que nunca usó esa ruta, cree que tiene que doblar y entrar de golpe sin ningún aviso en una salida.
¿Sí?
Y en realidad sigue la ruta. ¿Por qué? Porque a nadie le importa, porque nadie está
porque
controlando
nada. Porque
las personas
que están en su lugar no están fiscalizando, no están trabajando. Quieren llegar a fin de mes, agarrar el dinero y gastarla en yates, en Miami.
A mí lo que me preocupa, y lo pongo acá sobre la mesa como para tratarlo y debatirlo, es que en el ideario común del ciudadano, muchas veces dice, bueno, me voy a sacrificar, aunque no llegue a fin de mes, aunque no me alcance para comer, no me puedo comprar la ropa que necesito y llenar el tanque de combustible del auto. Ya no te digo pasear, ir a cenar, para afuera, no. No puede mantener lo que tiene. Y dice, bueno, estoy preparado como para tratar de bancarme este modelo económico, este plan de este nuevo gobierno, porque quiero que salga el país adelante, pero bueno, realmente no conoce, no se involucra.
Y nos endeudamos en 8 billones mensuales en intereses del ECAPS. Como hoy tuiteó Carlos Rodríguez, que les aconsejo que lo sigan a toda la audiencia, es un brillante economista, al cual admiro, sacó un artículo ya bastante viejo y lo retuiteó con
es un crack,
ese lo volvió a postear, digamos, porque ahora la red se llama X, donde dice no se puede combatir la inflación con política monetaria, creo que ese era el título o algo parecido, que es muy cierto. Acá históricamente, y este gobierno es el campeón de eso, quiere combatir la inflación con política monetaria. En este caso, a través de tesorería en vez del Banco Central. Pero, al fin y al cabo, es lo mismo. No cambia nada que sea el Banco Central quien emitía Lebacs, Lelix, Pases y demás, y endeudaba al gobierno, digamos, porque el Banco Central en Argentina es una especie de apéndice del Poder Ejecutivo, o que la deuda la tome tesorería. Con ese tipo de intereses y esa expansión, que hoy gran parte está en una planilla de Excel, pero en algún momento eso se puede hacer dinero efectivo.
Pero Milei dice que la inflación es un fenómeno monetario, pura y exclusivamente.
Claro, sí, tiene razón. Lo que pasa es que ¿qué es lo que hace al respecto?
Dice una cosa y hace la otra.
Exactamente.
Tiene un relato liberal.
El relato no es compatible con las medidas de gobierno.
La actitud es socialista.
El relato, populista. Digamos, sigue un poco las pautas de lo que decía antes.
La gente
pero
no
la,
se da...
las medidas de... No, eso es muy técnico, Jorge. La gente no se da cuenta.
No se da cuenta.
Muy poca gente mira
entonces
digamos,
ganar,
los informes del Banco Central.
Va a ganar la elección si no se da cuenta la gente. O
no,
la gente
lo que se da cuenta, lo que se da cuenta es en el bolsillo, se dan cuenta en su nivel de vida, se dan cuenta que no hay inversiones, que no hay trabajo, que eso es lo que se da cuenta. No se da cuenta los números fiscales, no se da cuenta, digamos, cuánto están capitalizando de los intereses y juntándolo en nueva deuda. Eso no lo ve la gente.
Te hago una pregunta que nos va a llevar para otro lado. ¿Hay opciones, vos ves opciones liberales nuevas de los que se vayan a presentar?
No, veo algún, digamos, liberal de siempre, digamos, con partidos chicos. Está, en Capital está Ricardo López Murphy, en Provincia está Roberto Kachanowski.
Son votables.
Talarico.
María Eugenia Talarico.
Esos son los que veo.
¿Sabes cuál es el problema que tampoco, de eso?
Tampoco, ¿tienen posibilidades?
Y las encuestas no le están... digamos, no los están mostrando hoy. No sé con todo esto cómo irán creciendo. O que crezca la apatía, el voto en blanco, el no ir a votar. También es muy probable esto.
Por,
¿no?,
cómo viene la mano, yo que ando en la calle con los fierros, desarrollos, la gente está... Le hablas de votar y te dicen no, porque no los están representando. Pero esto no es de
claro,
ahora,
¿eh? Sí, eso es lo más probable.
A ver, te lo explico.
Lamentablemente es lo más probable.
Son tres puntas acá. Primero, la gente que ya no confía en nadie, no cree en nadie, más del 50% no vota. El segundo punto es, esa gente es liberal. Ya la prendió fuego Milei. Porque Milei es liberal libertario, pero no es ni liberal ni libertario, es no puro socialista.
Claro.
Es un socialista puro de ultraderecha como.
Vos querés decir, exacto, que es como Maduro.
No, más viejo, pero no importa.
Son malos.
Y el tercer punto es que la asesoría política, muchachos, es muy importante. Como un tipo como Kachanovsky, que está muy bien visto por la gente, se presenta así a elecciones, sin campaña, sin anticipos, sin nada.
O sea, yo estaba viendo,
apareció una lista, ya está.
Claudio, que una candidata a diputada, que se llama Lorena Villaverde, es actual diputada. Uh-huh. Y candidata ahora a senadora, quiere ir ser candidata a senadora. Y fue detenida en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Y además de esto tiene varias causas de denuncias por estafas inmobiliarias en la Argentina.
¿Pareja de quién?
Tiene buen prontuario para ser, ¿cómo es?
La han embargado. Nosotros no estamos inventando nada, estamos repitiendo las noticias que salen en los diarios, ¿no?
¿Pareja de quién?
Esto surgió como un escándalo en el Congreso, por esta diputada Lorena Villaverde, que es ahora de diputada, quiere pasar a ser senadora, quiere cenar, además de cobrar, quiere cenar a la noche.
Y habría que ver su círculo cercano, digamos.
Ahora, la gente de a pie, cuando sabe esto, ir a votar.
¿Quién es su pareja?
No, olvídense.
Claro.
¿No sabe quién es la pareja? Yo no lo voy a decir, pero...
Yo apague el teléfono, pero no me queme.
Busque quién es la pareja, que también está vinculada al narcotráfico.
No la queme.
Está vinculada al narcotráfico.
Que lo busque la gente de trabajo para ayudar, búsquenlo y se van a sorprender. ¿Cómo? Ahora, tener una persona vinculada al narcotráfico,
cuando otra que fue procesada por narcotráfico.
Senadora, y esta es la gente que uno va a votar y después terminan siendo senadores. Tenemos un descontrol, como siempre.
Bueno, por eso estamos como estamos.
Y después nos sorprendemos.
Por eso estamos como estamos. A ver, recordemos un poquito. Acá el se quedaron con todos los ahorros de la población.
Tal cual. ¿Sí?
Y ¿podría volver a ocurrir esto?
Y, digamos, esto del encaje al 53% hace mucho ruido.
Está ocurriendo.
Es digamos, una medida. No ortodoxa.
Vi una noticia que me dio un poco de escalofríos, que hablaba de un reperfilamiento de 5 billones de pesos para el Banco Central.
Sí. Pero bueno, el Banco Central es como que renueva automáticamente la deuda. El asunto es la deuda que tiene que ser renovada, que esté en manos privadas. Y ahí es cuando, para forzar esa renovación, aumentan los encajes. O sea, esto fue progresivo, quiere decir que los bancos no están dispuestos a renovar la deuda voluntariamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo fuerzan a que renuevan la deuda mediante este mecanismo, que obviamente es un mecanismo manu militare. Esto de liberal no tiene un...
Es dirigismo puro.
Que la palabrota que iba a decir.
Es dirigismo puro.
¿Cómo está la situación de los bancos? Porque el 94% de la población está endeudada, más del 50% no está pagando préstamos ni tarjetas de crédito, porque se
endeudaron.
¿Podrían
empomar a bancos en esta
momento? ¿Cómo están los bancos?
Y digamos que históricamente siempre que ha sucedido algo así, quien termina pagando los platos rotos es el ahorrista.
Más por que eso, el banco. Más que el banco.
Sí, más que el banco. Por eso, también el banco, por supuesto, porque el valor de la acción del banco, si cotiza en bolsa, pasa a ser casi cero. ¿Qué sé yo? Me acuerdo un grupo local muy grande, muy conocido, no voy a dar el nombre, que en el 2002 cotizaba 52 centavos de dólar en un momento dado. O sea, nada.
No hay posibilidad nada misma. De tener otro Banco Mayo.
Ahora, lo más triste de todo esto son las pymes, ¿no?
Claro, pero con todo esto, lo peor de todo esto es los antecedentes que van creando, el incremento de esa desconfianza que tiene el argentino en las instituciones, en el sistema financiero, en no ahorrar dentro del sistema. Ahorran en los chiquitos, ahorran en el colchón, en un frasco de la cocina, y el grande ahorra en un sistema financiero, pero en el exterior, no acá. Entonces acá no queda, en las cripto también, bueno, no queda, o compran propiedades,
no
en
libra,
compra el productor agropecuario, por ejemplo, tiene la cosecha en silobolsas, no es que vende la cosecha y la guarda en el banco, no, tiene el silobolsa porque confía mucho más en el silobolsa, aunque pueda venir una alimaña y romperle el silobolsa, que en el banco.
Aparte están comprando con grano.
De esta forma, exacto. De esta forma nos vamos despidiendo, Ricardo ya nos está haciendo señas, yo quería mandar un saludo enorme a mi familia, a todos los que me quieren, fuerza a la señora Viviana.
¿Te quiere que vamos a hacer?
Sí, hay mucha gente que me quiere.
Son muy malos,
No, pero ustedes me hicieron así, ellos me hicieron así.
Te vi que te viste en el espejo y lo dejaste roto.
Mal, porque mala era la comadreja. Gracias Jorge, como siempre.
Por favor.
Gracias Claudio.
Un saludo que quieras enviar, Adolfo.
A Micaela, le mando un beso grande. Y bueno, amigos, conocidos.
Bueno, un fuerte abrazo al amigo Gustavo Oliancic, que hoy no pudo estar, que seguramente nos está escuchando. Y especialmente toda la audiencia que nos aguanta, pero que saben que acá todos los martes a esta hora salimos con primicias y con invitados de lujo, como siempre.
Y con honestidad y corazón.
Siempre.
Y vos, Claudio, tenés una niña por ahí para saludar, ¿no?
Acá está Leia, pero ya estaba durmiendo, así que te dormí en la siesta, no me va a escuchar.
Bueno, buena semana y good show. Roger.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.